¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, ni saltamontes ni grillos. Para que lo sepan, las chicharras son chicharras, porque entre otras cosas tienen todo unido, el cuerpo, la cabeza y el tórax. Además de ojos, van más que surtidos o surtidas, porque tienen 5.
¿Cómo?
Que no piensen mal, los 2 normales y otros 3 ojos muy pequeñitos encima de la cabeza, que dicen es para detectar la luz y el movimiento. Estos insectos, por si no lo sabía, viven casi toda su vida bajo tierra. Entre 2 y 17 años, cuando son ninfas, sí, 17 años bajo tierra. Pero cuando se convierten en adultos, duran muy poquito. Solamente entre 2 y 6 semanas. Pero hay que ver lo intensamente que viven, sobre todo los machos que andan salidos perdidos. Y se lo digo porque los que cantan son ellos, y algunos lo hacen con un fervor ensordecedor, llegando su canto hasta los 100 decibelios. Que ríase usted de los conciertos del Bernabéu. Y todo para aparearse. Y cuando más calor hace, más enloquecen cantando, porque saben que los depredadores no tienen arrestos de salir con estas temperaturas, por lo que andan como en albornoz por la suite. Total, que todo este rollo que le he metido sobre el mundo animal es para decirle que hoy se van a venir arriba, porque será por calor. Hasta los 39-40 grados vamos a llegar en el centro y el sur de la comunidad. Calor que activa a todos los animales. 8 y 4 añitos, 8 y 4 añitos tienen las niñas de las que una alimaña, que fue Policía Nacional en Colombia, estaba abusando sexualmente, hasta que una de las madres, preocupada porque no encontraba a su hija, se lo encontró en las zonas comunes de su urbanización en Monte Carmelo. Este malnacido llegó hace 2 años a Madrid. Se ganaba la vida repartiendo paquetes de Amazon por esa zona de Madrid, y como cuentan los conserjes, le gustaba quedarse mirando a las niñas en las piscinas. El domingo a las 2:30 de la tarde, cuando fue a dejar algunas cosas, se encontró con las 2 criaturas en el rellano, se las ganó con chuches y se las llevó a un lugar apartado, donde penetró a la pequeña de 4 añitos mientras tocaba la de 8, hasta que la madre de una de ellas le pilló. La mujer, viendo la atrocidad y con el alma rota por su pequeña, chilló pidiendo auxilio, hasta que llegaron los vecinos descalzos y en bañador y empezaron a golpear al violador, hasta que se escapó y echó a correr, sin saber que un policía de verdad, fuera de servicio, se fue detrás de él y fue quien le dio alcance en la avenida del Monasterio de Silos, donde fue detenido hasta que ayer una juez decretó su ingreso en prisión. Ingreso en prisión donde le deseamos lo peor. El suceso, como puede imaginar, ha asustado a mucha gente y ha hecho que muchas urbanizaciones prohíban desde esta semana que los repartidores pasen más allá de la conserjería. Bueno, es miércoles, 16 de julio, y aunque el día huela a salitre y a un mar que nos queda lejos, hoy la Virgen del Carmen se celebra en muchas localidades como Pozuelo o Torrelodones, y en distritos como Vallecas con su Carmela. Felicidades, por cierto, a todas las Cármenes, Carmelas. Y mire, Sevilla también queda lejos. Antes con el AVE quedaba un poquito más cerca, pero como se paran los trenes cada 2x3... A Sevilla quería ir Juan. Echaba de menos sus adoquines, su Cristo del Gran Poder, su convento de Santa Ana. Una maldita enfermedad lo tenía sin poder moverse de la unidad de paliativos del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, aquí ladito. Y digo en pasado, porque gracias a la ambulancia del deseo, Juan volvió a Sevilla. Volvió para nunca volver.
El caso de Juan, por ejemplo, él tenía la ilusión de volver a Sevilla. Era sevillano, ya muchos años fincado en Madrid. Tenía la ilusión de volver a Sevilla. Quería ir a la Basílica del Gran Poder con sus amigos y con su familia. Y de ahí quería también visitar Santa Ana, ¿vale? Un convento de Santa Ana, donde él se crió con su hermana, porque sus padres eran porteros en el convento de Santa Ana. Y tenía la ilusión de ir al convento y ver a las hermanas y despedirse de ellas. De ahí nos fuimos a comer todos a un restaurante que había reservado él previamente y disfrutó de una comida con todos sus familiares y amigos que pudo reunir en ese día. Y de ahí volvimos a Madrid, a dejarlo otra vez en el hospital. Finalmente me enteré hace un par de días de que el jueves pasado falleció ya Juan, ¿sabes? Siempre eso te queda, te duele cuando te enteras de ese tipo de cosas. Pero súper feliz, él no dejaba de hablar nunca del deseo, estuvo sonriendo cada momento y recordando aquel día, ¿sabes?
Fueron los del equipo de paliativos del hospital, que como casi todos los equipos de paliativos de todos los centros de España, parece que lo forman ángeles, los que se pusieron en contacto con esta ONG que desde su implantación en 2018 en España anda cumpliendo las últimas voluntades.
La Ambulancia del Deseo es una fundación que la labor que lleva a cabo es a personas que por una enfermedad larga, crónica, enfermedades terminales avanzadas, en fin, personas que para ellas algo tan sencillo es como pasar un día en la playa y a la boda de sus hijos. Por ejemplo, Juan tenía el deseo de volver a Sevilla, estar con su familia, que necesitan de una ambulancia para poder realizar el deseo, incluso equipo médico, siempre en las mejores condiciones para el paciente. Entonces, nosotros nos entra el deseo, se valora la realización del deseo, si todo está bien y es posible, se hace el deseo.
Bueno, pues luego intentamos hablar con ellos de nuevo, que desde las 10:30 están hoy con Antonio, que su deseo era navegar por el pantano de San Juan, y eso precisamente están haciendo ahora mismo. Por cierto, ¿sabe que dicen que acelera mucho el envejecimiento? Las condiciones ambientales, la desigualdad social y, agárrese, la inestabilidad política. No llegamos a viejos, y eso lo digo.
Nadie. Decirlo y reconocerlo. Nadie es nadie.
Un estudio internacional pionero con 161.000 participantes en 40 países revela que la contaminación atmosférica, el lugar donde vives, tu exposoma, la desigualdad social y la debilidad de las instituciones democráticas aceleran considerablemente el envejecimiento. Y encima, los hallazgos llegan en un momentito, mire, con la democracia en retroceso a nivel mundial, la contaminación atmosférica alcanzando niveles críticos, y la creciente brecha de riqueza.
Madre mía.
Y mire, quizás con esto tiene que ver también lo que le decía, porque qué duda cabe de que las nefastas políticas de vivienda han hecho que la brecha social sea mayor, que uno no se pueda comprar una casa y que tenga que cambiar de ambiente y clima para tener un techo. Y eso nos está poniendo muy malos. Dice un informe de Idealista que la oferta de vivienda ha caído un 20% de media en este país, en el nuestro, en este segundo trimestre de este año. La mayor caída interanual registrada por el portal inmobiliario desde que tiene datos. No hay casas. Y en la Comunidad de Madrid la oferta de viviendas en venta, la caída ha sido un 27%, para desesperación de todos aquellos que andan buscando dónde tener y formar un hogar, que cada vez tienen menos producto entre el que elegir y afrontan precios más abultados trimestre tras trimestre. Son las 12 y casi media y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Irene Calderón está de vacaciones. Rosana Huiza y Noa Manzana y Ángela Plazuelo en la reproducción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos por el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues parte del Distrito Centro tiene muchísima circulación porque en este momento se llevan a cabo dos eventos. Por un lado, la festividad del Día del Carmen, patrona de la Armada Española, y es por eso que se van a encontrar cortado el lateral del Paseo del Prado entre la intersección de la calle Juan de Mena y la Plaza de Cibeles. Y por otro, el Paseo de Recoletos es escenario del rodaje de una película y está cortado entre la Plaza de Colón y la Plaza de Cibeles. ¿Qué sucede? Pues que los desvíos se están llevando a cabo precisamente por la calle de la Armada Española, dirección Serrano, o bien para conectar con la Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá. Al margen de estos dos asuntos, tráfico muy denso en la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, en la Gran Vía, en Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco, o en las calles Carranza, Sagasta y Génova.
Bueno, pues ya sabe, sobre todo eso último que nos ha contado Charo Alcázar, que entre las plazas de Cibeles y la Plaza de Colón está cortado el tráfico por el rodaje de una película que tenían que hacer a las 12:30 de la mañana, con todo el follón que hay en Madrid, cortando gran parte de ese tramo. Pero en fin, gracias Charo, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Tiene que estar la gente fina con esto del rodaje de la película. Vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en ambas direcciones. En la 1, en el entorno de La Cabrera, por obras de mejora y también de entrada a la capital por un accidente. En la 5, a su paso por Móstoles, y dificultades de salida. En la 3, en Rivas, va hacia Madrid. Se complica la M40 en Coslada, dirección a 2, y también la carretera M50, a su paso por Fuenlabrada y Getafe, dirección a 4.
Cuando se tienen
noticias.
Bueno, pues ya sabes, si la película sale premiada en lo que sea, el premio para los conductores de Madrid que se mueven por el centro a esta hora. Vamos a repasar lo que está pasando en la comunidad en este miércoles 16 de julio con Óscar Plaza. Hola,
Óscar, ¿qué tal? Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, en medio de la polémica nacional, ya sabes, sobre lo que está sucediendo en Torre Pacheco y en plena controversia en Madrid por los centros de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares, Pozuelo y Carabanchel, hoy, Óscar, hoy hemos sabido que hace cerrado ese polémico también hostal de inmigrantes en Vallecas.
Eso es, en la puerta de este hostal, situado en la avenida de Pablo Neruda, hay ya un cartel que avisa que va a permanecer cerrado hasta el 8 de septiembre. Estamos, pues, al menos de momento, ante un cierre temporal. De hecho, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado explican que el propietario del local tiene que hacer reforma en el mismo. Hay que recordar que este hostal cuenta con licencia de uso turístico, aunque se le haya estado dando un uso absolutamente distinto. Por eso hoy el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, se ha felicitado del cierre, aunque sea temporal, de este local.
El hostel de Vallecas lo que tiene es una licencia para actividad de establecimiento turístico, de hostel, y por tanto no para acoger los inmigrantes. Lo que sí nos consta es precisamente ese cierre de actividad, una cierre de actividad temporal. También la Comunidad de Madrid nos consta que va a llevar a cabo inspecciones para verificar que la actividad hostelera en este caso se está llevando a cabo y no de manera encubierta esa actividad como centro de acogida de inmigrantes, y por tanto esto es la noticia que tenemos.
Recordar además que este hostal para inmigrantes de Vallecas es uno de los argumentos que han venido utilizando los vecinos del Parque de las Avenidas para alzar la voz diciendo que lo mismo podría pasar en su barrio con otro local bastante similar.
Bueno, y como le anunciábamos ayer, los trabajadores de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid han arrancado este miércoles una ronda de movilizaciones ante el temor a una bajada salarial.
Sí, la protesta ha comenzado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Villa, minutos antes de que haya empezado, a las 12 y media, la Comisión de Seguridad y Emergencias, con la delegada y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, que también es presidenta de esta empresa municipal. Comisiones Obreras, UGT y USO aseguran que la dirección de la empresa municipal pretende una modificación sustancial de las condiciones laborales mediante un artificio que modifica, dicen, el sistema de antigüedad que rige en el convenio colectivo desde hace más de 30 años. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha dicho hoy que respalda la actuación de los responsables de la empresa funeraria y confía en que este contratiempo pronto quede solucionado.
En el momento en el que estamos ahora mismo, es esa mesa de negociación la que tiene que seguir reuniéndose y tiene que seguir avanzando. Se han producido además avances sustanciales en las últimas semanas. Es verdad que hay puntos de desencuentro, pero yo creo que es en el marco de esa mesa de negociación donde se deben producir las conversaciones y, por supuesto, ya le digo que tiene todo el respaldo por mi parte la posición que se está adoptando desde la gerencia de la empresa.
Eso ha dicho Inma Sanz hoy desde el Cerro Garavitas de la Casa de Campo, donde ha visitado la Torre de Vigilancia contra Incendios, ubicada allí, para prevenir incendios de áreas forestales. Según el Ayuntamiento, este dispositivo ha logrado evitar bastantes incendios. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En lo alto del Cerro de Garavitas y con la postal de toda la ciudad de Madrid de fondo, la alcaldesa en funciones Inma Sanz y el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante han visitado una de las torres de vigilancia contra incendios de la gran área forestal de la Casa de Campo, donde han sido informados del dispositivo y balance hasta la fecha. Desde principios del año 2000, Madrid ha reducido en un 85% los incendios gracias a las campañas municipales de prevención e intervención. Lo confirma la alcaldesa en funciones Inma Sanz.
La verdad es que a lo largo de los últimos años se ha conseguido una reducción muy, muy sustancial en cuanto al número de incendios que aquí se han producido. Si hablamos, por ejemplo, comparamos cifras con los inicios de los años 2000, en 2001 se produjeron hasta 70 incendios en la Casa de Campo. En estos momentos, el año pasado, fueron apenas 10, muchos de ellos pequeños conatos, y sobre todo si hablamos de la superficie quemada, que yo creo que es lo más importante, hablamos de que es el 1% respecto a lo que ocurría pues hace 20 años.
El objetivo fundamental de los operativos contra incendios es la vigilancia de las 1.900 hectáreas que forman la Casa de Campo y el Área Forestal de Tres Cantos y prevenir así situaciones de incendios o acabar con cualquier conato de manera inmediata gracias a los dispositivos de seguridad que desde Casa de Campo y el Área de Medio Ambiente se tiene establecido durante 6 meses al año.
¡Qué barbaridad cómo están las chicharras, eh! Gracias, Juan. Bueno, y las moscas, porque la de ayer sigue todavía por aquí dando vueltas. Vivimos, por cierto, cambiamos de asunto, porque estamos viviendo en el Ayuntamiento de Madrid, no salimos de la capital, una semana de comisiones. Comisiones preparatorias del Pleno del Consistorio del próximo martes.
Sí, será el primer pleno, ya sin el alcalde Almeida, de baja por paternidad, recordemos. Tampoco estará presente Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que también está de baja por su segundo embarazo, y será la última sesión plenaria antes de las vacaciones estivales. Esta mañana ha tenido lugar en la Casa de la Villa la Comisión de Obras y Equipamientos, en la que ha habido otra vez polémica por el proceso de desamiantado en una nave muy cercana al número 138 de la calle Doctor Esquerdo. PSOE y Más Madrid, además de decir que se ha informado poco y mal a los vecinos, han dicho que la operación se podría haber dejado para después del verano. Y la delegada de Obras ha respondido diciendo que si se está haciendo ahora es porque así lo recomendaron los técnicos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la oposición se queja de falta de transparencia. Desde Más Madrid, Nacho Murgui cree que con las obras de desamiantado se ha creado una alarma con los vecinos por la mala gestión del ayuntamiento y la falta de información. Los socialistas, por su parte, hablan de gestión temeraria que, según Pedro Barrero, ha puesto en riesgo la salud pública.
¿Por qué antes se llegó a esa situación? Es decir, ¿por qué generamos, por la manera poco transparente y poco considerada, diría yo, con las posibles inquietudes de los vecinos, una situación de ese tipo como lo hicimos, hasta tener que llegar a un pleno de distrito?
Señora García Romero, usted es la principal responsable de esta auténtica chapuza peligrosa. Y los vecinos del entorno hasta ahora han estado sin información, sin protección y sin alternativas, encerrados con las ventanas cerradas a más de 40 grados, mientras ustedes han negado lo evidente.
La delegada de Obras se defiende y señala que las mediciones diarias que se están haciendo dan como resultado cero fibras de amianto en el aire. Además, alega que se están cumpliendo todas las exigencias normativas. Paloma García Romero ha explicado que las obras no se posponen por recomendación técnica.
Los técnicos de Obras, así como los jurídicos municipales, nos informaban de que no había causas objetivas que justificaran la suspensión. Y más, los técnicos defendieron la ventaja de realizar la obra en época estival antes de que llegaran las lluvias y la inestabilidad meteorológica del otoño.
Ayer se celebró la primera comisión de seguimiento de las obras con bastante éxito, según García Romero, por la manera en la que dice se están ejecutando las obras y la información que se está facilitando.
Gracias, Marisa. No ha sido este el único tema controvertido en la comisión de obras. También ha habido polémica por las piscinas municipales, sobre todo por la piscina de Peñuelas, que está casi reformada, sí, pero aún faltan algunos retoques que han hecho que todavía no haya podido abrirse a primeros de julio. Desde Más Madrid, la concejal Mar Barberán se ha quejado de ello y ha dicho además que el ayuntamiento no se esmera, no se esfuerza en que las piscinas tengan más zonas de sombra. Le ha respondido la delegada de Obras, Paloma García Romero. Les escuchamos a las dos.
Se supone que las piscinas de verano son un refugio donde realmente estás a 5 o 10 grados menos de temperatura. Esto tiene que ver no solo con que te puedas dar un baño y haya agua, sino también que haya vegetación natural, que haya arbolado, que haya zonas de sombra, y ustedes están consiguiendo un concepto nuevo que podríamos decir que es la extensión del alicatado de las plazas que ya llega a las piscinas.
Eso se puede hacer sin problema, todo es mejorable, lo que pasa es que hay que actuar y hay que gastar y hay que rehabilitar 13 piscinas y hacer dos nuevas, porque usted no hubiera hecho nada. Mira, aquí está usted el año pasado. Decía que no se haga la obra de Peñuelas. Por usted seguiría las obras de Peñuelas sin hacerse. Y usted manifestándose con niños pidiendo que no se hubiera actuado en Peñuelas.
Y decir además que en la comisión, con los votos a favor del PP, porque los tres grupos de la oposición se han reservado el sentido de su voto para el pleno, ha salido adelante también el expediente de municipalización de calle 30. Con el cambio de modelo, el ayuntamiento lo que va a poder hacer es ahorrar cada año cerca de 63 millones de euros solo en impuestos y en aportaciones a los privados.
Y le contamos también que Isabel Díaz Ayuso ha presidido desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, la reunión de los miércoles de su gabinete regional, en la que, entre otras cosas, se ha aprobado el comienzo de las obras de restauración de la fachada principal de la Real Casa de Correos, coincidiendo con su 40 aniversario como sede del Gobierno Regional. Las obras, que van a contar con una inversión de 1 millón de euros y que van a van a durar alrededor de 4 meses serán cubiertas con una lona, aunque la torre del reloj quedará a la vista en todo momento y se podrán, pues, seguir mirando las horas con toda normalidad.
Y de la crónica de sucesos destacamos que agentes de la Guardia Civil de Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, han detenido a un vecino de la localidad madrileña de Alcorcón, de 39 años, por un delito de amenazas realizadas con un arma artesanal sobre una de las pasajeras del autobús donde viajaba de Torrevieja a Madrid.
Eso es, el servicio de emergencias 112 derivó una llamada en la que se informaba que en un autobús de transporte público que realizaba el trayecto entre Torrevieja y Madrid por la autovía A31 viajaba un varón en evidente estado de nerviosismo y de agitación. Era este hombre, que esgrimía un trozo de hierro punzante con una empuñadura artesanal y que amenazó, como dices, a una pasajera tras observar que esta pedía ayuda con su teléfono móvil y que previamente había grabado su violenta actitud como prueba.
Y miramos ahora al número 15 de la calle de la Alameda del Distrito Centro de la capital, el lugar donde se ubica el Centro Cultural Serrería Belga. Y es que hoy hemos sabido que este espacio cultural del Ayuntamiento ha recibido más de 90.000 visitantes en el primer semestre del año.
Durante los 6 primeros meses del año, el centro ha ofrecido a un público heterogéneo un espacio en el que el arte, la literatura, la música, el diseño, la imagen y lo gastrocultural se han dado la mano. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el primer semestre, la Serrería Belga ha recordado el pasado con una mirada actual y ha mostrado también los nuevos cambios y disciplinas que explora el universo artístico contemporáneo. Actualmente, el espacio acoge 3 exposiciones. La primera se guía por la fotografía, para documentar un siglo de la historia visual de Europa a través de su arquitectura. La segunda, que se enmarca dentro de Veranos de la Villa, expone una colección de arte contemporáneo que mezcla la vista y el olfato para hacer un recorrido por los espacios emblemáticos de la capital. Y por último, la tercera, vinculada con las letras, desvela el pasado literario del edificio y su vinculación con las obras maestras del siglo de oro. Además, de cara a septiembre, el centro celebrará en el centenario de su edificación con 2 exposiciones en las que homenajea su ADN literario y su enclave en el barrio de las letras.
Gracias, Álvaro. Y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado dedicar 1,3 millones a una operación de asfalto que, como novedad, asfaltará, Óscar, por primera vez algunas de las principales vías pecuarias dentro del casco urbano.
Eso es, los trabajos incluyen tramos del Camino de Barajas, desde la Glorieta de Cruce con la carretera M100 hasta el Camino del Barco, así como la Avenida de Baunatal, incluyendo la Plaza de la Universidad Popular y la de Andrés Caballero, así como la del Doctor Fleming, la calle Doctor Fleming. Además, el plan de San Sebastián de los Reyes contempla intervenciones en calles y zonas que, como dices tú, no fueron asfaltadas en fases anteriores y han sido afectadas por recientes obras de mejora de la red de saneamiento y abastecimiento de agua. La operación asfalto también se extiende a áreas de aparcamiento situadas en fondos de saco de la avenida Val de las Fuentes, la avenida de la Sierra y también la calle Cervantes.
Y nos vamos a Pozuelo de Alarcón, que da el pistoletazo a sus fiestas en honor al Carmen hoy miércoles.
Sí, con la salida de la procesión por el barrio de la estación y con una programación que incluye conciertos, espectáculos y encuentros populares hasta el domingo 20 de julio. Lo de hoy llega después de llevarse a cabo el pasado fin de semana, allí en Pozuelo, la misa y la tradicional ofrenda floral. El plato fuerte del cartel musical de las fiestas de este año en Pozuelo, las fiestas del Carmen, va a ser Funambulista, que actuará la noche del sábado día 19. Toda la información y la programación al completo puede consultarse de todos modos en la página web municipal.
Y acabamos en Manzanares, el Real, que ha creado un refugio climático para bebés y familias que abrirá sus puertas todo el verano en la planta baja de la biblioteca municipal, con el fin, bueno, pues de paliar los efectos en la salud que tienen las altas temperaturas en la población y en especial en los pequeños.
Se trata de una iniciativa de las áreas de infancia y juventud y de la de cultura, organizada bajo el lema, mira qué bonito, Espacio de Crianza y Pequeteca, que se presenta como un lugar fresco, seguro y amable, especialmente dirigido a niños de 0 a 3 años y, lógicamente, a sus familias. Para ello, la planta baja de la Biblioteca Municipal de Manzanares se va a transformar durante los meses de julio y también de agosto en un refugio climático adaptado para los vecinos que necesiten un espacio donde huir de las altas temperaturas en un ambiente climatizado, relajado y con zonas de descanso. Todo bueno, bastante fresquito.
Pues hablando del clima, dice un estudio que el 89% de los madrileños mayores de 65 años afirma que el cambio climático afecta a su vida diaria. Es un estudio europeo que ha participado la Universidad Oberta de Cataluña, en el que ha recogido los datos de cerca de 50 centenar de personas mayores de 65 años de Madrid y de Varsovia, en Polonia, durante los veranos de 2021 y 2022. En el caso de la capital polaca, el 71% de los encuestados también afirmaron sentirse afectados por el cambio climático. Bueno, esto, pues, Universidad Oberta de Cataluña, que hace un estudio de madrileños y polacos.
Bueno,
venga, pues nada, que pues, mañana más.
Me lo creo, el resultado.
Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana.
Chao. Onda Cero, más de uno Madrid.
Por cierto, ¿sabía que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, cuenta con la mayor variedad de cámaras fotográficas, prismáticos y también telescopios. En Óptica Roma son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos y de que te asesoren profesionales, podrás disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra, 18, y en ópticaroma.com.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres? Vamos a la piscina, papi, ya un buen sitio. Los niños dan por saco y los padres tan tranquilos. Se tira haciendo bomba mi vecina de arriba y deja la piscina medio vacía.
Hay las piscinas, quien tuviera una, ¿verdad? Pero solamente para uno solo. ¿Sabe que puede alquilarlas? Mire, sé, con este calor que estamos teniendo, la verdad es que a todos nos apetece poder disfrutar de una tarde remojo en la piscina, con la familia o con los amigos, pero bueno, pues eso, si cuesta encontrar casa, ya imagínese una casa con piscina. Y todo esto, esto que le estoy contando, es para llegar a una nueva opción que tiene, que es la de alquilar piscinas privadas para grupos por horas. ¿Cómo se hace esto? Pues enseguida se lo cuenta Ainhoa Manzana. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, conocíamos el alquiler de casas, de bicicletas, incluso de salones para eventos, pero las ganas de estar fresquitos durante los meses de verano ha llevado a los más creativos a crear plataformas donde quienes tienen piscina en sus casas pueden ofrecérselas, pues, a quienes no las tienen. Su uso es muy sencillo. Por medio de un chat en una aplicación, los usuarios reservan la piscina de un propietario con un precio y un tiempo previamente acordados. Gerard Chalabadre es CEO de una de estas empresas.
Son maravillosos espacios para que todo el mundo pueda celebrar y el que lo tiene, que lo pueda rentabilizar cuando no lo utiliza.
Eso sí, alquilar la piscina no es sinónimo de alquilar la casa. En la mayoría de casos, los propietarios siguen en el domicilio mientras los bañistas se dan un chapuzón en el jardín, por más raro que pueda sonar. Y no todas las piscinas son iguales. Hay de todo, desde chalets en Boadilla con zonas de chill out de revista hasta pequeños espacios donde refrescarse los pies en la M30. Además, los propietarios establecen sus propias condiciones y servicios, así que las opciones pueden ser realmente variadas. Eso sí, el rango de precio variará en función de cuántos extras se le sumen.
Pues tenemos piscinas que van desde 20 euros la hora hasta 150, con lo que hay piscinas que son más adecuadas para ir con grupos pequeños, hay otras para hacer con grupos grandes celebraciones, y algunas te ofrecerán barbacoa, la otra zona techada, e incluso algunos de los anfitriones ofrecen servicio de chef.
Pero no todo vale. Antes de que una piscina se oferte en una de estas plataformas, los propietarios tienen que pasar un proceso de entrevistas y verificación por parte de la empresa. Así que los arrendatarios pueden estar tranquilos porque no se encontrarán nada turbio dentro del agua.
Es importante el proceso de alta de una nueva piscina. El proceso se hace online y nosotros verificamos a través de una entrevista que hacemos con cada uno de anfitrión que quiere publicar la piscina. Se hace un doble chequeo, tanto del espacio como del anfitrión. Del espacio es un chequeo que se hace a través de todas las fotografías, que luego debe ser aprobado a través de CocoPool. Nuestro personal de captación de anfitriones, desde que sea el anuncio publicable y reservable.
Y desde luego lo que atrae a muchos propietarios es la posibilidad de sacarse un dinero extra desde la comunidad de sus casas. Su cantidad de ingresos variará en función de las características de la piscina que ofrezcan, porque no es lo mismo que los inquilinos se vayan exclusivamente en la piscina que se pasen en chanclas por el salón hasta llegar al baño.
En Madrid, que la media de ingresos por anfitrión está en torno a los 4 o 5 mil euros, con lo que alquilar tu piscina, en caso de ser afortunada y que la tengas, es un negocio muy rentable.
La Comunidad de Madrid es una de las que más piscinas acoge en España, junto con Barcelona, y no será por falta de opciones, ya que afortunadamente en este momento hay unas 150 piscinas disponibles para alquilar en esta zona.
Bueno, pues ya sabe, una buena opción, eso sí, siempre con... Bueno, pues con esas condiciones que tiene que cumplir tanto el que quiera alquilar como el que vaya a hacerlo, vamos. Que no es que tengo la piscina y la tengo para mí, que no se puede ni cruzar la vivienda ni nada parecido. Ahí no, hasta mañana.
Hasta luego, Pepa.
No.
¿Sabe que hay discotecas con piscina? Sí, hay alguna. Bueno, de la noche hablamos porque sabe que hace unos días la Sala Coco en la calle Alcalá 20 cerraba. Y eso ha abierto un debate muy interesante sobre los aforos de las discotecas en Madrid. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente, ¿de qué depende el aforo?
Fíjate, es la pregunta que más te voy a agradecer. El aforo en la Ciudad de Madrid, y esto es un caso único, no se calcula de acuerdo con la capacidad de evacuación de un establecimiento turístico. Algo que sorprende viene del año 1997, cuando en el Plan General de Ordenación Urbana, que ahora mismo está en revisión para su anulación y su sustitución por un nuevo plan, estableció pues un número para los distintos tipos de actividades económicas del sector servicios, del ocio, de la restauración, de tal manera que en un local de tipo 1, que es el de afecta a los restaurantes o a los locales de ocio, caben 74 personas. Es llamativo que si uno alquila una planta baja que tenga 500 metros, 100 o 1000, espere que la capacidad de público a la que puede prestar sus servicios varía en función de las características constructivas de ese local. 2 metros cuadrados, si tiene 3 o 5 puertas de emergencia, si tiene 2 o 3 plantas. Bueno, pues eso no ocurre en la Ciudad de Madrid y particularmente en todas las zonas que están afectadas por una zona de protección acústica, con lo cual el aforo en Madrid lo que viene es a estimar por criterios ambientales la cantidad de gente que puede acudir a un local sin que moleste a los vecinos, por decirlo de alguna manera, lo cual consideramos que ya está superado ampliamente por las circunstancias y genera confusión a la ciudadanía, en definitiva.
Eso es porque se valora entonces, Vicente, el ruido que puede hacer cuando toda esa gente sale de una discoteca que sinceramente, y es bastante molesto en muchos casos, en muchos lugares, cuando la gente después de... No es tanto la discoteca el follón que monta, sino la gente que se agolpa a las puertas de la discoteca.
Pues ahí tendríamos un segundo argumento, que es el que está llevando a superar ya este tipo de cálculo en términos ambientales para fijarlos tal y como hace Bomberos, de acuerdo con criterios de estricta seguridad, porque al final, si tú limitas el aforo de un establecimiento en el que cabe mucho más gente, lo que terminas provocando es que las colas de los locales de ocio que pasa en Madrid sean, por decirlo de alguna manera, mucho más numerosas, porque como cabe menos gente y hay que respetar la capacidad del local, en definitiva, tal y como nos decían los técnicos de la Agencia de Actividades no hace tanto tiempo, la gente molesta menos cuando está dentro del local que cuando está fuera haciendo cola. Y entonces aquí se juega un fuego cruzado de criterios ambientales de hace 27 años, cuando en definitiva la protección del entorno ahora mismo en Madrid es una obsesión por parte de los locales de ocio para que no se produzcan ese tipo de molestias. Pero lo dicho, en definitiva, estos son criterios ambientales y por eso hay que transmitir un mensaje de confianza y de seguridad a la ciudadanía, porque no se ha puesto en peligro la integridad física de las personas en ningún caso y, por supuesto, en la Sala Coco.
Entonces, como decís en vuestro comunicado, Vicente, se da la circunstancia de que puede ser un aforo de 74 personas, un local que tenga 100 metros o 1000 metros.
Correcto. Esto es lo que nosotros venimos años transmitiéndole al ayuntamiento, a la Agencia de Actividades en particular, y poníamos un ejemplo en nuestra comunicación de ayer. Un local de 500 metros cuadrados que tenga 3 puertas de emergencia, pues en todas esas zonas del centro o de Chamberí o de otros barrios, tienen esa capacidad de 74 personas y no se puede modificar. Independientemente, yo he dicho, 500 metros cuadrados. Pero ese mismo local, con esos mismos metros cuadrados y con esas medidas de evacuación, en Valdebebas o en Vallecas, puede tener un aforo de 600 personas. Entonces, claro, estamos hablando de 8 veces más en la capacidad de un local porque esté en un distrito con las mismas características y medidas de seguridad que en el distrito centro, en Chamberí o en cualquier otro barrio.
Sí.
Y claro, esto entendemos que es una anomalía que hay que corregir porque el debate del ruido es central. Y ahora mismo en Madrid estamos acumulando casos de éxito. El último fue el del Día Internacional de Concienciación contra el Ruido, en el que junto con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos hemos hecho una de las campañas de concienciación más importantes que se hayan hecho nunca en España. Con lo cual, el debate del ruido es muy relevante, pero el de la imagen de seguridad de los locales de ocio a nosotros nos parece absolutamente prioritario y sobre todo en un momento en el que Madrid es referente a nivel turístico, a nivel de calidad de su vida nocturna. Y es un poco contradictorio que por un lado estemos diciendo que tenemos la mejor vida nocturna del mundo y por otro lado que puedan aparecer noticias en las que se habla de que se pone en peligro la vida de las personas y por supuesto y agradecemos la oportunidad que nos dais de poder aclarar que no ha habido riesgo en ningún caso en el expediente que ha provocado el cierre, el injusto cierre de Cocó, que esperemos que se resuelva en pocos días.
Pues a ver si es verdad. Es Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid. Vicente, que te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Te haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Atención, amantes de...
Hola, Rosana Huiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Vienes también con una buena y otra mala?
No, es mala directamente.
Son malas las dos, ¿no?
Sí, sí. El calor. Que nada, que estamos en la alerta naranja, ya te lo dije ayer. Y va a estar la franja en muchos sitios de España entre los 38 y los 42, con lo cual deduzco que a partir de los 42 es la roja.
Entiendo yo que sí.
Claro.
Porque sí. Como sea a partir de los 50, es que se puede llegar a los 50, claro, pero bueno, no sé. ¿Tú has llegado alguna vez a sentir 50 grados de calor?
No.
Yo sí.
Bueno, he estado en julio en el Cañón del Colorado.
Sí.
Y en Las Vegas,
sí.
En julio, en el mes de julio, y bueno, quizás sí.
Sí, igual, porque sí, Las Vegas hace mucho frío, frío cuando hace frío y mucho calor cuando hace calor.
Porque está ahí en mitad del desierto, o sea que sí, que puede que sí,
sí,
ahora que lo pienso. Bueno, pues que vamos a estar así en muchos sitios de España y en concreto en breves momentos, en un par de horas en Madrid, vamos a alcanzar los 40. O sea que casi toda la región, así que por la sombra, por favor. Mañana jueves vamos a seguir con esta misma alerta naranja porque vamos a tener 40 grados en Alcalá y en Aranjuez, en Getafe 39, 38 en Madrid y Navalcarnero y 37 en Villalba. Las mínimas de esta próxima madrugada, pues atención, porque en la capital vamos a llegar a los 24 grados, o sea que se va a dormir un poquito regular si no tienes un aire acondicionado, un ventiladorcito... En fin, y en el resto entre 20 y 23 grados y algo más fresquitos van a pasar la noche en Aranjuez con 18 de mínima. Y de verdad, te lo digo, que para los que no soportamos el calor estos días son un infierno. Estoy, lo llevo muy mal, pero muy mal. Nosotros tenemos medios para combatirlo. ¿Tú tienes mascota que nunca te lo he preguntado?
Yo tuve. Tuve y la envenenaron, ¿eh?
No me digas.
Sí. Cuidadito cuando pasemos las mascotas por ahí, Pues comió algo se que... comió un cebo, sí, envenenado.
Oh, pobre. Bueno, pues lo siento. Fíjate que en Madrid hay, según datos del año pasado, un total de 706.702 animales censados según el registro de identificación de animales de compañía. Muchísimos. Pues estas altas temperaturas, igual que a nosotros, también les afectan a ellos, sobre todo a los perros y gatos, que son los más vulnerables al calor. Andrea Alonso es auxiliar de veterinaria de Anicura Abros Hospital Veterinario y nos cuenta qué síntomas nos indican que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor.
Que empiezan a jadear excesivamente. También empezarían a tener hipersalivación, pueden estar más débiles, los podemos encontrar acostados y bajan el nivel de actividad. En casos ya que empiezan a ser más graves, podrían empezar con vómitos o diarreas, aumento de la temperatura corporal, confusión o desorientación en el comportamiento inusual o pérdida de coordinación, y las encías podrían empezar a estar pálidas o de color oscuro. Me refiero a color morado o azulado, que es un indicativo de problemas circulatorios.
Fíjate que los perros y los gatos tienen un sistema de regulación térmica muy diferente al que tenemos las personas. Por eso, si nosotros somos vulnerables al calor y al frío extremo, imagínate ellos, lo llevan muchísimo peor. Bien, pues ante estos síntomas, Andrea nos cuenta qué debemos hacer rápidamente.
Si vemos todos estos síntomas, lo ideal sería llevarlos a un lugar fresco, sobre todo buscar la sombra o un ambiente con aire acondicionado. Ofrecerles agua fresca. Si no quieren beber, lo que podemos hacer sería mojarles la lengua y la boca, pero no los podemos forzar a beber porque podrían vomitar. Y los tenemos que enfriar gradualmente. Entonces, lo ideal sería mojarlos con agua tibia o con toallas húmedas, ponerlas en el suelo, que se acuesten encima, y sobre todo mojarles la zona del cuello, las axilas, los muslos, las almohadillas también podríamos humedecer, ponerles delante un ventilador para ayudarles a bajar esa temperatura. Tenemos que tener sobre todo especial cuidado con los perros braquicéfalos, que son los que tienen el hocico chato, que son los que más les cuesta regular la temperatura.
Bueno, la verdad es que es muy sencillo, solamente sí. Rosana, hay que prestar atención al animal para ver si está bien y prevenir con cuidados los mismos que nosotros.
Eso es muy fácil, no dejarlos nunca, por ejemplo, en un coche encerrados, que si se han dado casos de niños, pues también se da con animales. Y si el caso es muy grave, entonces hay que llevarlos rápidamente al veterinario, porque podrían necesitar medicación, tranquilizantes, oxigenoterapia, o en fin, varios cuidados necesarios para que se pongan en forma otra vez. De todas formas, para prevenir este problema estos días de tanto calor y los que nos quedan por delante, estos son algunos consejos preventivos de Andrea contra los golpes de calor en nuestras mascotas.
Sombra y agua a su disposición. En los paseos, evitar las horas de más calor. Podemos mojarlos, podemos darle un baño tibio antes de salir o mojarles el pelo con agua fresca. Es necesario tener una buena ventilación en casa, evitar el asfalto caliente.
Fíjate que esto del asfalto caliente es muy fácil, porque tú pones la mano encima del asfalto y si para ti está caliente, pues para él le va a abrasar sus almohadillas.
Bueno, pero llevan existiendo los animales desde que el hombre es hombre y nadie se ha quejado. Eso quiero decirte que pasean los animalicos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que a algunos les habrá dado el jamacuco, como le da a la gente mayor, por ejemplo. Que les da, Pepa, que les da.
Sí, sí, que bueno, que sí, que seguramente que sí, pero que vamos, que los animales son muy listos y cuando ven que algo tal les está haciendo daño, pues se apartan y saltan.
Ah, pues eso, que se cuiden de
exactamente
estos, de estos 40 grados.
Ya sea playa o montaña, hay que llevar un botiquín de primeros auxilios que incluya, apunte, gasas estériles, antiséptico, pinzas, vendas, suero, solución salina y tijeras.
El mismo que tú.
El mismo, exactamente, y agua, mucha agua y un ventilador.
También.
¿A todo esto tú no tienes mascota o sí?
Yo la tengo en el pueblo, cuando voy disfruto de ella, mientras aquí no me cabe en el piso, hija.
Claro, es que yo es que cada vez que pienso, ¿cuánta gente se puede meter en un piso hoy en día con las dimensiones que tienen las casas? Y te compras al animal y sobre todo el perro más grande que hay. Yo el otro día vi paseando a una pareja que llevaba un niño en un carrito, otro de la mano.
Y el perro.
Y un perro que era un pastor alemán. Pero, en fin. Bueno, por cierto, que aquí somos muy de miércoles.
Mucho.
De la Academia Nevermore. Y también del verano, ¿verdad, Rosana?
Sí, mucho, mucho. Tanto que tú podrías estar ahora mismo en la playa, pero no, has decidido estar aquí en Madrid, pero no pasa nada, porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar, donde podremos explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de la segunda temporada, que será el 6 de agosto. Podremos ver la habitación de Miércoles, el cementerio, las aulas de Nevermore y el patio, y también encontrar muchas sorpresas en cada habitación. Así que consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mire, sabe que a día de hoy todavía hay personas e empresas que pasan por dificultades financieras para dar solución a estos problemas que afectan a particulares, autónomos y empresas. Contamos con Grupos Eneas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupos Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, Natalia, ¿nos puedes explicar qué soluciones financieras ofrece Grupos Eneas?
Por supuesto. En Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, tanto para particulares como para empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos, herencias, cancelación de embargos, subastas y muchas más cosas. Incluso podemos financiar promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, lo que llamamos nuestra hipoteca promotor, incluso aunque el cliente esté en registros de morosidad. En Eneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación.
Siguiendo la línea, si te parece, de la semana pasada, ¿podrías contarnos algún caso real de productos de Eneas?
Claro. Mira, hace poco atendimos a una mujer autónoma que tenía un préstamo personal, varias tarjetas y la hipoteca. Los ingresos no le daban para afrontar todo. En Eneas lo que hicimos es analizar su caso y propusimos una operación de reagrupación de deudas. Conseguimos que pasara de pagar 5 cuotas a una sola, mucho más baja, y ahora puede respirar tranquila y centrarse en su negocio. Para Eneas lo importante es recuperar la estabilidad financiera de nuestros clientes.
La verdad es que es un alivio enorme. ¿Tienes otro caso que puedas compartir, Natalia?
Sí, es, mira, una pareja con una segunda vivienda a la playa, quería reformarla para alquilarla, pero no conseguían financiación por su nivel de endeudamiento. En Eneas les ofrecemos una hipoteca liquidez. Una vez analizada su situación, consiguieron el dinero necesario para la reforma y hoy están generando ingresos mensuales. Eneas no solo resuelve problemas, también impulsamos los proyectos de nuestros clientes.
¿Y dónde podemos encontraros y contactar con vosotros, con Eneas?
Pues es muy fácil, en www.eneas.com o llamando al 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Imagínese las vacaciones que se puede pegar simplemente con lo que se ahorre, haciendo uso, un buen uso de su dinero, y sobre todo con asesores como Grupos Eneas. Es Natalia Fernández, responsable de operaciones. Natalia, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
Gracias. Un beso. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y
aquí
tú?
Estoy buscando una oportunidad.
¿Ah, sí?
Sí, a ver si me...
Apuntas maneras, escúchame, bueno, madera ahí,
Poco a poco, poco a poco. ¡Sí! Oye, vengo... Mira el otro. Vengo con la intención de demostrarte que un 16 de julio cualquiera te puede tocar el gordo.
¿Qué tipo de gordo?
De la pasta.
¿El gordo de la pasta?
El gordo de la pasta, sí. Mira, por ejemplo, hoy ha caído el Leganés. El Leganés, que tiene un canterano de 18 añitos, Jan Diomandé se llama, y nada, ha debutado en primera, sí, ha jugado, no ha llegado ni a 600 minutos, que nada, 5 partidos habrá jugado el muchacho. Bueno, pues ha llegado el Leipzig y se lo ha llevado por 20 millones de euros, o sea que le han caído 20 millones de euros al Leganés por un canterano de 18 años, ¿qué te parece?
Caramba.
No está mal, no está mal, quien pillara la mitad de la mitad.
Está muy bien, está muy bien. Ahora el chaval tiene que valerlo, ¿no? Quiero decir, supongo, algo han tenido que ver en la criatura,
supongo,
¿no?
Supongo que sí, que algo se habrán llevado. Por cierto, ¿te gusta el ciclismo también?
Me gusta, pero ¿lo dices por el Siestour?
No. Ah. No sé lo que es el Siestour, pero...
Es la siesta que te metes viendo el Tour.
Ah, fenomenal. Yo lo suelo disfrutar, me gusta el turno. Es que se está presentando ahora, hasta ahora en Cibeles, la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se va a disputar el 14 de septiembre y va a ser un homenaje al Madrid de los Austrias.
Ah,
y va a pasar esa última etapa por la Puerta del Sol. O sea que va a ser muy bonito, pero eso será el 14 de septiembre, hasta que no tienen que pasar cosas.
Lo que pasa es que yo creo 14 de septiembre. Todo ese recorrido, Hitor, ¿y no es un poquito complejo por los adoquines?
Bueno, no, a ver, tampoco es que el centro de Madrid sea impracticable, ¿no?
No, pero hay muchas callecitas que sí, es verdad que tiene adoquines que yo no sé en este tipo de bicicletas como...
No, puede ser. Hay pruebas como la París-Roubaix, que me está recordando Nacho, que se disputa precisamente en eso, en los adoquines. Es verdad que cuando hay caídas muy gordas, ¿eh? Pero es una de las históricas, una de las pruebas históricas, y no sé yo si hay alguna calle de adoquines así, de esa manera en Madrid. Pero el 14 de septiembre lo veremos, va a pasar por la Puerta del Sol la Vuelta Ciclista a España. Pero tengo que contarte más cosas de fútbol, sobre todo, porque, mira, es que te lo contó ayer Jano Mori, y fue, oye, dicho y hecho, lo del Atlético de Madrid y los fichajes. El Atlético cuando se pone, igual tarda un poquito, pero cuando se pone, se pone. Está Jano Mori por ahí, hola Janito.
Hola Aitor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí, ya es el cuarto fichaje del Atlético de Madrid, es verdad que es el tercero oficializado, falta hacer público el de Johnny Cardoso, pero sí, Thiago Almada ya es jugador del Atlético de Madrid, no ha trascendido todavía muchas cosas porque el chico se le espera llegue esta tarde a la capital de España para pasar mañana por la mañana al reconocimiento médico y firmar su compromiso con el conjunto rojiblanco. 5 temporadas hasta 2030, que es lo que están firmando pues prácticamente todos los fichajes. Un gran trabajo, Aitor, hay que decirlo, de Carlos Bucero, director de fútbol, trabajando mucho y bien con un doble objetivo: traer mucho talento y también mucha juventud, ¿eh? Porque fijaros, Ruggeri 23, Baena 24, Cardoso 23, Thiago Almada 24, son jugadores con mucho futuro y con mucha clase. Así que todo el mundo me habla bien de este futbolista, que viene del Olympique de Lyon, aunque en realidad pertenece a un grupo, al Botafogo, que pertenece a un grupo de que se llama Eagle Football. Ha jugado media temporada en el Botafogo y media temporada en el conjunto francés. Y el Atleti de 40 millones nada, ¿eh? A mí ayer me dijeron, nos plantamos en 25 como mucho, y parece que eso, que son 25 más variables para hacerse con los derechos de este jugador, del que todo el mundo, insisto, me habla muy bien, internacional argentino, y que ya ha recibido la felicitación del hombre al que viene a suplir, Ángel Correa.
Ha sido muy importante lo bien que le ha hablado Correa, que se marcha del Atleti, pero lo bien que le ha hablado Correa, su compatriota del Atlético de Madrid, y lo bien que, en buena consideración, que tienen a Simeone los argentinos. Que claro, cuando se mete el Cholo por medio, da igual, yo quiero jugar con el Cholo. Bueno, pues al Atlético de Madrid. Con esto de la rejuvenecimiento de la plantilla del Atlético de Madrid, Jano, lo que se te está fastidiando es tu oportunidad de debutar. Pero bueno, ya en otra vida ya será.
Yo de eso ya no me acuerdo.
En otra vida.
Que colgué las botas.
Oye, por cierto, hay una información que he visto que ha corrido mucho por redes sociales, sí. Una información de los compañeros del Expansión, sí. Que hablan de que hay una empresa norteamericana que está en la tentativa intentando invertir en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de poca pasta, ¿eh? Estamos hablando de 2.500 millones de euros. Pero creo que hay que aclarar, Jano, que no es que vayan a comprar o que quieran comprar el Atlético de Madrid, sino que es una inversión para lo que quiere hacer el Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano.
Correcto, de hecho 2.500 millones de euros es lo que parece. Sería la valoración del club, con todo lo que conlleva, estadio, ciudad deportiva, plantilla, etc, etc. Pero bueno, pues todo lo que sea inyectar dinero está bien. Veríamos a ver en cuánto mengua también la participación de Cerezo y Miguel Ángel Gil en cuanto al derecho de tanto por ciento de propiedad. Pero bueno, está ahí de momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Y de momento todo sigue igual. El Atleti tiene buena salud y está demostrando que está haciendo bien las cosas, por lo menos en este inicio del mercado de fichajes.
Oye, y ese, perdóname, Aitor, Jano, quería preguntarte, el concierto, vamos, el auditorio, ¿es de qué quieren hacer para conciertos?
Ah, pues eso no tengo ni idea. Yo sé que hoy actúa ACDC.
Sí, eso sí.
En el Metropolitano, sí. pero no descarto que a lo mejor en esta ciudad del deporte que quieren hacer en todas las Metropolitanas haya igual algún...
Hay un auditorio. Ahí, Pepa, tenemos una ventaja. Como los vecinos están un poco separados, no hay quejas.
Bueno, no te creas. Ha habido quejas y muchas quejas de los conciertos.
Te pones a rascar un poquito.
Hay muchas quejas y yo creo que por eso se están planteando lo del auditorio.
Puede ser.
Janito,
dime. ACDC.
Hoy ACDC, correcto. Que lo disfruten. Un abrazo grande.
Ya sabéis que la Leti es rock and roll. Un abrazo a todos.
Hasta luego, sí.
Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal?
Hombre.
Hola, Fer.
Aquí estoy.
Ahí, ahora te escucho. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Nacho, es que es fenomenal. Es imposible estar mejor. Pues imposible.
Oye, así da gusto.
Pero no con el Sex Tour, sino con el Sex Tour.
El Sex Tour.
Joder, vaya verano.
¿Qué has hecho tú?
Vaya verano estamos teniendo, ¿no?
Desarrolla, desarrolla. Por Dios. Desarrolla, queremos más datos.
No sé si queremos desarrollar, ¿eh? No sé si queremos desarrollar.
Sí queremos, sí queremos.
Ver el tour.
Oye, en cualquier caso, Fernando, felicidades lo primero. Felicidades por cómo va el verano, por lo visto.
Pero vamos, el mejor verano de mi vida, con mucha diferencia. Y la pena es que no me habéis dado otro mes de vacaciones.
¿Ves? Es que quiere contarlo. Si solamente necesita. Venga, cuéntanos algo, danos algún, no sé, algún dato, sí, pues, venga, así.
Sería para una novela muy bonita y una
serie. Acabamos en 50 sombras de Grey.
Estoy viendo ahora una serie maravillosa que además tiene el nombre de mi madre, que es Ángela, que es una serie en Netflix maravillosa. No, la quiero recomendar porque la estoy viendo y es maravillosa, pero vamos, un verano muy, muy cinéfilo, muy cinematográfico. Ya, me está gustando ya. Mucho.
Vale,
está
vale.
Y lo que me queda, cuidado que me queda.
No, dale al verano, dale.
Te lo digo yo.
Y luego llegará el invierno, no te preocupes.
Antes el otoño. Y luego la primavera. Estabais hablando del 16 de julio, ¿verdad?
Sí, hoy soy.
Uh-huh. Es una fecha preciosa. ¿No sabéis que hoy hace un año presentaron a Kylian Mbappé?
Hace un año. Ya ha pasado un año ya.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que fue tan largo el fichaje.
Tan largo,
¿verdad? Que yo creo que ya fue como el parto ya de... Venga,
años,
ya.
7 años. ¿Os acordáis hace 365 días todo lo que presentíamos, todo lo que creíamos que iba a ocurrir? Llega Mbappé al campeón de Europa y al campeón de Liga, al equipo del doblete, al equipo de Carlo Ancelotti, de Vinicius, de Bellingham. Pues ha habido, yo creo, que más sombras que luces. Evidentemente, colectivamente. Y luego individualmente, pues Mbappé ha sido el mejor jugador del Madrid en cuanto a números, 44 goles, 31 en Liga, bota de oro esta temporada, que eso es mucho decir, superando a todos los grandes goleadores, pero luego colectivamente pues el equipo ha quedado bastante, bastante cojo. Y si os pregunto, que esta es buena, hay cosas que decir del Madrid. ¿Qué pasó un 16 de julio del año 2000?
¿Qué sé yo? 15 años tenía yo. Madre mía, a saber.
Pues hace 25 años. Fue elegido presidente por primera vez Florentino Pérez.
¡Anda!
Del Real Madrid. Un 16 de julio del año 2000. 25 años después, con un intervalo, porque ya sabéis que dimitió. Y, bueno,
sí, que se fue y volvió. Sí, sí.
Calderón, Boluda, etc, etc. Bueno, no más. 25 años después le contemplan 66 títulos, 37 de fútbol y 29 de baloncesto o básquet, que diría Sergio Ramos. 7 Copas de Europa, ya superó a Bernabéu. Y yo, que no soy muy presidencialista, hay que decirlo, yo solo soy presidencialista con Ramón Osorio, el resto no me importa. lo único,
Ramón Osorio es nuestro director general, por si alguien no lo sabe. Es el momento pelota, estaba el Sex Tour y luego aquí el pelotillo.
Oye,
no tenga ninguna duda.
Que se me va el tiempo entre los dedos. Fer, dos nombres propios. Uno, Bellingham, y el otro, bueno, que el otro ya hablaremos mañana de él, de Lucas, que se despedirá, pero Bellingham
se despide mañana, sí. Bellingham, pues estoy haciendo el F5 a la página web del Real Madrid para el parte médico, porque le han operado esta mañana en Londres, supervisado por Felipe Segura, el doctor del Real Madrid, y también por los servicios médicos de la Federación Inglesa. Es una cuestión de estado. Le han operado de ese hombro izquierdo, se lo luxó el 5 de noviembre del 2023 frente al Rayo Vallecano. Por aquel entonces Bellingham llevaba 13 goles en 13 partidos oficiales con el Real Madrid, y desde entonces no volvió a ser el mismo. Ha jugado con ese... es que, ¿cómo lo llamo? Con ese artilugio, con ese vendaje, parecía Robocop, en el hombro izquierdo, 100 partidos, 86 con el Real Madrid y 14 con Inglaterra. No fue el mismo, no ha sido el mismo, y la pregunta es, ¿no podía haber sido operado nada más terminar la Liga y se hubiera perdido la ventana de Inglaterra en junio y el Mundial de Clubes? Y hubiera reaparecido mucho antes, porque
por poder,
ahora esa operación... Ya, pero el Mundial de Clubes era muy importante para el Real Madrid, muy, muy, muy importante, se quedó a medias. Pues va a estar de baja entre 10 y 12 semanas, eso significa casi 3 meses, 10 partidos de Ligas, 2 de Champions y 2 ventanas con Inglaterra. Volvería después de mediados de octubre, eso es mucho tiempo. A ver cómo lo soluciona don Xavier Alonso Olano. Y lo de Lucas, pues mañana lo contamos. Se va un currante del fútbol, un trabajador, y se va un tipo sensacional, un jugador que ha estado 10 años
en el Real Madrid una década, 402 partidos, 23 títulos le contemplan. Todos los honores para don Lucas Vázquez, el gallego de Curtis.
Nada, querido, oye, sigue disfrutando de...
Exactamente,
de
sigue verano, disfrutando, ¿eh?
Pero si me queréis dar
mucho ánimo,
yo insisto. No,
pero queremos... Pero vamos a ver, tú necesitas vacaciones por todo lo que nos has contado. Va a necesitar vacaciones.
Estos 15 minutos que echamos aquí es para que coja resuello. Y luego ya para que...
Yo, si queréis, yo no tengo ningún problema. Que me queréis dar otro mes, aquí estoy.
A la tira.
Abrazo, Fer.
Por el bien de la humanidad.
Oye, estaba el Real Madrid, pero de baloncesto, a vueltas con un pedazo de fichaje. De hecho, te lo contó ayer David Camps. Hay veces que las cosas salen cara y hay veces que las cosas sale cruz. Y en este caso lo de Misic, David, es cruz para el Madrid.
¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes a todos. En sí es caro para el Hapoel Tel Aviv.
Eso sí.
Eso es lo que puede ser el titular, porque ha dicho
mira,
que no
al Real Madrid. Mira, Pepa, otro al que le ha caído la lotería.
¿Ah, sí?
Ya verás.
¿Ha dicho que no al Real Madrid? ¿De cuánto? ¿Qué te parecen 6 millones netos para la temporada que viene de euros? ¿Qué te parece un total de 14 millones en 3 años? Con unas pequeñas variables que pueden llegar a 16, 18 millones. Están hablando que vaya a cobrar Misic en los próximos 3 años. Evidentemente el Real Madrid a eso no llegaba ni de lejos. Sí que ayer en el equipo blanco consideraban que Misic iba a dar el sí al Real Madrid, por lo que es un proyecto más ganador que el Hapoel de Tel Aviv e incluso que el Olympiacos. Pero Misic, como ya sucedió hace muchos años, y recordad, Aitor, cuando Pablo Laso habló con él antes de que fichara por el Efes turco, pues al final el serbio se mueve por lo que es el money, el dinero, y entonces dijo no al Real Madrid por el dinero turco, y hoy ha dicho no al Real Madrid por el dinero israelí. Así que la gran estrella y el culebrón del verano que se marcha al Hapoel Tel Aviv.
Tal cual. Y aprovecho para felicitar a Santi Aldama, que tú dirás, ¿quién es Santi Aldama? Bueno, otro jugador de baloncesto español. Se lo ha ganado, no es la lotería, pero que también ha firmado un contrato NBA de 52 millones por 3 años. Así que felicidades. Correcto. A él también. Oye, felicidades por la gente a la que le vaya bien. Sí, yo sí, me alegro sí. Por todos.
Y ha firmado por menos dinero a Asier González con el Estudiantes para la próxima
temporada. Sí, algo menos de pasta.
Algo menos de pasta.
Oye, y la última, que no es porque ganen menos dinero, que lo ganan, que también gana buen dinero, pero es una buena noticia que este fin de semana es posible que veamos ya otra vez a nuestro piloto de San Sebastián de los Reyes, todavía campeón del mundo, al actual campeón del mundo, a Jorge Martín, de nuevo sobre las pistas. ¿Verdad, Miquel Cortés?
Muy buenas, Aitor. Sí, mañana al mediodía parece que se sabrá si Jorge Martín puede correr o no el Gran Premio de la República Checa. El piloto que ha estado 3 meses fuera de las pistas tras romperse nada más y nada menos que 11 costillas debido a una caída en Qatar. El regreso del ex campeón del mundo no solo estará marcado en lo deportivo, sino que también el español ofrecerá una rueda de prensa asegurando su continuidad en Aprilia. A pesar de que su vinculación con la escudería parecía llegar a su fin, el madrileño renovará con el equipo italiano.
Y ya está. Y por cierto.
Y ya está. ¿Te parece poco deporte que hemos dicho?
Y que hay
todo el rato incluso de otro deporte con el Burgos.
Siempre está bien. ¿No? Que hay Tour de Francia. Oye, Toulouse es la etapa 156 kilómetros. Si lo quieres ver esta tarde en el Siesta Tour.
En el Siesta Tour.
O si tienes del otro Tour, pues entonces ya otra.
Ya ese es el de Burgos. El de Burgos.
Hala, hasta mañana.
Te espero mañana. Adiós. Bueno, sabe que con este calor la verdad es que apetece algo fresco, fácil y nutritivo. Hoy en Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal te proponemos una receta perfecta. Sí, sí, ensalada de patata con huevo cocido, judías verdes, cebolla morada y una vinagreta de mostaza y limón. Y no olvides que los huevos de Granjas Villarreal se producen en Madrid, lo que garantiza una frescura máxima que se nota en el sabor, en la textura y en el resultado de tus platos. Una receta sencilla que te refresca y te cuida. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 60 años.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Oye, ¿cómo era el dicho?
Más de uno Madrid.
Vale, pues vamos de nuevo a la calle, vamos a ver cómo se circula. Por cierto, ese corte que había entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de Colón por el rodaje de una película, eso ya desapareció, ya se puede circular. O eso es por lo menos lo que nos ha dicho Charo y que le va a contar ahora mismito. Vamos antes por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40 en Villaverde, dirección A3, y también en la M50 en Getafe, sentido A42.
Gracias, Alba. Vamos ahora a las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. En este momento estamos pendientes de una incidencia en el acceso de M23 a M30, dirección norte. Se trata de un vehículo averiado que están tratando de retirar en este momento, pero que sigue ocupando el carril derecho. Precisamente en ese tramo, en esa zona de la M30, el tráfico sigue siendo muy denso, desde la prolongación de O'Donnell, el cruce, hasta el puente de Ventas, dirección norte. A todo esto se van animando las salidas, tanto por Santa María de la Cabeza, desde Plaza Elíptica, dirección A42, como en la A5, en ambos sentidos, al paso por Lucero y Alto de Extremadura. A tener en cuenta otros puntos también complicados, es el caso de la entrada por Avenida de América, de un tramo del Paseo de la Castellana, en este caso a lo largo de Emilio Castelar, dirección norte, o en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
Clínica Olivet.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando.
¿Dónde voy a poner las versiones que canta Nacho García? Le aseguro que vamos todos enchironaos.
Usted cerca me pone peligrosa.
Bueno, ¿esto es reggaetón? Esa es la pregunta. ¿Esto es reggaetón? Jorge Granolla, ¿qué esto es reggaetón?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Esto es reggaetón?
Yo diría que sí, que se engloba dentro del fenómeno reggaetonero.
Bueno, pues la siguiente pregunta. ¿Qué tiene el reggaetón que tanto le gusta a la gente joven? Bueno, ya sabe, música urbana. En general, que se ha extendido pues con muchos géneros por todo el planeta. Nombres como Bad Bunny, Karol G, Sebastián Yatra, ¿tú dirías que es reggaetón?
Yo diría que está dentro del género reggaetonero.
Yo creo que es un poquito pop. Bueno, todos estos, ya saben, agotan las entradas de sus conciertos con incluso años de antelación. Este fin de semana se celebra en Madrid el Reggaeton Beach Festival, con un perfil de público joven y mayoritariamente femenino.
Pues sí, de movimiento de barrio, de tribu, antes tendencias como el hip hop o el rap han sumado a sus corrientes urbanas el trap o el reggaetón para hacer del conjunto de este estilo musical, la música urbana, una gran comunidad que atrapa a una inmensa mayoría de público joven. Fíjate, hace justo un año Karol G llenó 4 días consecutivos el Bernabéu.
Cuando nosotros empezamos en 2017, pues era una música un poco minoritaria, que al final parecía que estaba en un segundo plano, y los jóvenes empezaron a hacer la suya y se empezó a crecer, y ahora mismo es un, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, radios, marcas, televisiones, anuncios, y los jóvenes, pues es su música, al final se sienten identificados, se ha vuelto un fenómeno que ha traspasado fronteras.
Esta es la selección de Nacho García. Raúl Rojas, es codirector del Reggaeton Beach Festival, dice que parte del secreto del éxito del reggaetón está en su poder de socialización.
Yo creo que se diferencia de otros estilos de música porque es una música para sociabilizar, los jóvenes socializan entre ellos, aparte de utilizar un lenguaje que los jóvenes utilizan, les llega a su forma de hablar, a su forma de comunicarse, y el joven se siente identificado con esta música y la ha cogido como suya. Y cada vez crece más y estamos en un momento de máxima expansión.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Tal y como ha ocurrido con otros movimientos musicales en otros momentos de nuestra historia y representando a unas generaciones con unas inquietudes muy diferentes a la de sus padres y abuelos, explica Rojas que no hay nada nuevo bajo el sol, aunque bueno, sí, dice, el perfil de la gente que va a este RBF 25.
Pues mira, yo te podría decir lo que nuestro festival son jóvenes, que la su mayoría son entre 18 y 25 años, y nosotros tenemos un perfil de público altamente femenino, casi el 68% son chicas y el resto son chicos. Un joven que tiene ganas de pasárselo bien, cero problemático, es un joven que se comporta muy bien dentro de los grandes festivales.
Puedes salir con cualquiera.
Este Yatra, dices tú que
no, este
es más popero,
sí, ¿no? Este de vez en cuando canta bien y vocaliza. Pero luego hay otro que parece como si estuvieran con la ciruela en la boca.
De un perfil multicultural y racial y con familias enteras que van a este tipo de festivales, como ya empieza a verse en muchos eventos de Madrid.
Yo nosotros tenemos casi un 14% de público conformado por familias completas, padre, madre, hijo, que acuden al festival. Creemos que es una de las primeras veces que una música para joven la pueden compartir tanto padres como hijos, porque antiguamente pues había otro tipo de estilos de música pues que a los padres no les acababa de encajar, pero nosotros tenemos familias completas que vienen al evento a acompañar a sus hijos a disfrutar de la música, porque es la música que escuchan también los padres, saben las canciones, son canciones de Bad Bunny, canciones de Karol G, canciones de grandes artistas que tanto los padres como los hijos disfrutan de ellas.
Y también se nota, dice, que hay menos estigmatización de este género porque llega a jóvenes de todos los perfiles y a jóvenes de la redacción he preguntado por el reggaetón.
Pues porque al final es como ir a una discoteca con tus amigos, pero lo escuchas en directo. Y el ambiente es como mucho más entretenido, a mi parecer, porque pues hay más gente, te puedes mover un poco más libremente. Me gusta más que de estar encerrado en una discoteca.
Pues el ambiente de toda la gente, también por escuchar lo que son los artistas en directo y no como en una discoteca, que al final son sampleos de canciones, y en general el bullicio de la gente y el ambiente.
Y al buen tour.
Vamos para Singapur.
El Alfa, que es lo que suena de fondo, Corleone, Meyers Killer, son algunos de los cabezas de cartel de este Reggaeton Beach Festival, sábado y domingo aquí en Madrid, en el recinto Iberdrola Music, donde el pasado fin de semana se celebró el Mad Cool.
Que siguen los de Getafe muy contentos de que sigan haciendo eventos musicales. Por cierto, ¿sabes quién baila hasta cuando le suena el móvil?
Sí.
Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Es verdad, es que me
pues
encanta
sí que
bailar,
verdad, claro.
Absolutamente todo y bailar es buenísimo además, súper bueno bailar. Y aquí estamos trabajando, pues fíjate, oye, felicidades a todas las Cármenes, a todas las que nos estén escuchando, que pasen un día muy bonito. Y nosotros ahí estamos trabajando con mucho lío, fíjate Pepa, están viniendo muchas personas que ya han hecho sus vacaciones en la primera quincena de julio, la primera semana, 10 días, y están llamando porque no se han visto nada bien y dicen yo quiero empezar ya. Ya mismo. Bueno, pues cuanto antes empecemos, muchísimo mejor, porque para eso estamos, para ayudarles a adelgazar, a perder peso, a perder volumen, a tener salud, que es lo más importante, y no está reñido a adelgazar con pasarlo bien, con poder disfrutar de las vacaciones. Muchas veces tenemos pensado que adelgazar es sinónimo de sufrimiento, de no poder hacer nada, de tener que estar castigado. En Cuerpo Libre esto no pasa. Van a adelgazar con una sonrisa, van a poder comer, van a poder ir a la playa y van a poder ir viendo que cada día su cuerpo va cambiando y que cada día está el mejor.
Y además psicológicamente eso es muy inteligente, porque usted lo que hace es llama, queda con Isabel de Cuerpo Libre. Bueno, pues le cuenta cómo es todo este método que lleva más de 20 años funcionando y ya se va concienciado o concienciada. Y de verdad que eso funciona, funciona porque luego a la vuelta lo tiene todo hecho, ¿verdad, Isa?
Totalmente. Mira, muchas personas han interrumpido el tratamiento ahora, pues lo interrumpen una semana, 10 días, 15 días. Cuando vuelven, continúan con su tratamiento y están exactamente igual. Incluso algunos han perdido peso, 500 gramos, 700 gramos. Y no está reñido lo que te decía. Acuérdate que nosotros inventamos la dieta del chiringuito, ¿no? Porque tú piensas que estás de vacaciones y no te puedes acercar al chiringuito, no puedes tener vida social, no es verdad. Tú puedes ir perfectamente y pedirte un tinto de verano con casera, en vez de pedirte unos calamares rebozados, te pides unos chipirones, unos mejillones al vapor, un arroz con pollo, o sea, tantas y tantas, unas sardinas, unos espetos, o sea, tantas cosas te puedes pedir que puedes tener vida social, puedes disfrutar del chiringuito, puedes disfrutar de la playa y seguir adelgazando o manteniéndote, porque no olviden que esto es un método. Tú siempre lo dices, Pepa, y es verdad, es un tratamiento completo, una primera etapa que va a adelgazar, otra va a estabilizar, otra va a reafirmar y aprender a comer, ¿no? Entonces todo el peso y todo el volumen que hemos ido perdiendo, eso se va a quedar ahí y no lo vamos a recuperar. Y cuando empiezas a adelgazar y a ver que tu cuerpo empieza a cambiar, y psicológicamente también, es que cambias por completo. Te apetece hacer muchísimas cosas que has dejado de hacer por tener kilos los demás. Y cuando cambia tu vida y cambias tú, cambias lo de alrededor, ¿no? Porque si tú estás a gusto contigo mismo, el resto de las personas que están contigo también lo van a notar. Y eso es importantísimo.
Bueno, y si a todo esto, si al método de Cuerpo Libre le une unos cuantos bailes, pues mire, pues eso ya sabe que no hay adelgazamiento sin movimiento. Entonces, todo suma. Y todo esto con un 40% de descuento, esto ya resta. Esto claro es 40% de descuento.
40% de descuento para todas las personas que nos llamen, que cogen esa primera cita, que no les va a costar absolutamente nada. Pueden llamar a Año de Balboa 84, pueden llamar a Móstoles, y un número de teléfono 91 192 32 32, 91 192 32 32, y van a bailar nada más llamar.
Sí, sí, y si no, llamen a Camino, que también ella es de las bailongas.
También.
Un beso enorme.
¡Mua! Gigante.
Disfruta la cocina asturiana de Contrabando con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás, amigo mío?
Hola, querida Pepa. Pues aquí, en Madrid, que ya sabes que es como decir, pues yo qué sé, porque Madrid es una palabra amplia y ambigua que uno suelta con la misma naturalidad con la que se abanica en agosto o se abre en febrero. Madrid es, para empezar, la única ciudad que no empieza ni acaba nunca. Cuando crees que ha llegado, sigues entrando, y cuando crees que te has ido, todavía estás dentro. Hay ciudades que tienen límites, Pepa, puertas, murallas, fronteras, algo que las contiene. Madrid, sin embargo, es el entusiasmo de crecer sin saber hacia dónde. Aquí todo el mundo viene para algo y acaba quedándose para nada. Madrid tiene el talento de retener a los forasteros como si fuera una madre posesiva. Los gallegos vienen pensando en ahorrar cuatro duros, los andaluces a conquistar teatros, los manchegos a ver si suena la flauta en algún ministerio, y los castellanos, bueno, pues ya sabes, los castellanos vienen porque, total, está aquí al lado. Ninguno se va. O si se va, deja algo suyo, un acento, un bar de barrio, una receta de cocido o una nostalgia irreparable. Madrid, Pepa, es la capital de lo provisional convertido en definitivo. El que duerme en una pensión de Lavapiés por unos días acaba residiendo en ella 5 años, y el que alquila un piso mientras se organiza termina hipotecado hasta la jubilación. Nadie vive en Madrid de manera estable, y sin embargo nadie consigue irse de verdad, porque Madrid es la patria de los huérfanos voluntarios. Todos pertenecemos a algún otro sitio, pero en ningún otro sitio se sienten tan en su casa como aquí, donde nadie pregunta solo a qué hora sales a tomar algo. Porque en Madrid se vende toda la religión, salir es obligatorio aunque no haya nada especial que hacer. Aquí se vende a la calle para ver si pasa algo, y como pasa poco, uno se inventa la sensación de que está en el centro del universo, rodeado de luces y tráfico y terrazas y manteles de papel. Las gentes de provincias dicen que Madrid es una ciudad donde siempre hay fiesta. La verdad es que en Madrid siempre hay ruido, que es distinto. Madrid es también el lugar donde la política se convierte en pasatiempo y la queja en identidad. Todo el mundo protesta de Madrid con la misma pasión con la que se enamoró de ella el primer día. Que si el metro está lleno, que si los alquileres son un robo, que si no se puede aparcar en sueños. Pero basta con que uno se aleje un poco y ya siente la nostalgia. Incluso el humo de los coches, visto ya desde Segovia, se recuerda pues como si fuera incienso. Aquí se vive con prisas, Pepa, pero se pierde el tiempo como en ninguna otra parte. Porque el madrileño siempre tiene algo urgente que hacer, pero se detiene 20 minutos a charlar con el camarero sobre el Real Madrid. Es gente que corre mucho pero llega tarde a todas partes, y que paga demasiado por un café, pero se consuela pensando que en ningún otro lugar el café está también acompañado de tertulia y espectáculo humano. Decir Madrid, Pepa, es en definitiva pronunciar el nombre de ese lugar donde siempre pasa algo, aunque curiosamente uno nunca sabe exactamente el qué. Es la ciudad donde nadie es de aquí y todos terminan siéndolo, donde se maldice el tráfico y se bendicen las noches, donde se vive como si mañana fuese domingo y a la vez como si se acabara el mundo pasado mañana. Madrid es la ciudad de la contradicción, Pepa, y por eso quizá la más humana de todas, porque al final Madrid no es una ciudad, es un vicio, y como todos los vicios, se disfruta incluso mientras uno promete dejarlo.
Aunque lo dejemos durante unos días de vacaciones, claro, y nos marchemos para echarlo de menos y ver de lejos ese incienso, aunque sea humo negro, de toda esa panda que somos nosotros, huérfanos voluntarios. ¡Qué maravilla!
Así es, querida Pepa, así es.
Que te espero, no, te espero dentro de unas semanitas, que descanses, vale, tú también, Alfonso, sí, y que ya sabes que te voy a echar de menos.
Y yo a ti.
Un beso enorme, corazón.
Un beso enorme.
Chao, Alfonso. Bueno, por cierto, que si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Los Nogales.
Nada voy a hacer, rebuscando sanan las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado.
Bueno, tipos de otro lado, mire, por ejemplo, aquí tenemos a otra huérfana voluntaria, gaditana ella, Ángela Plazuelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿qué tal?
Bueno, nos vamos a ir, nos vamos a descubrir Madrid, no nos marchamos, pero sí nos damos una vueltecita por la comunidad. Vamos a descubrir Madrid este verano, que no tiene aire acondicionado con una manera, pero sí viento en la cara. ¿Te atreverías a hacer turismo en bici? Ella sí. ¿Y cómo es esto, Ángela?
Pues mira, Pepa, si te digo que este verano lo más refrescante no es la piscina ni el ventilador, ¿cómo te queda?
Bueno.
Es la bicicleta, sí, sí, lo que oye. Resulta que cada vez más madrileños están cambiando la tumbona por el sillín. Y no, no estás loco, es cicloturismo. Y está más de moda que irse a veranear al sur, con que imagínate. Madrid, más allá de museos y terrazas, ahora ofrece 88 rutas ciclistas. Jaime Novo, gerente de Ciclo Madrid, que es una asociación que está impulsando este nuevo turismo más tranquilo, más sostenible y sobre todo más conectado con el entorno, nos cuenta por qué pedalear por la comunidad es más que hacer ejercicio.
Madrid ya es un gran destino cicloturista, la región de Madrid. Ahora lo que hace falta es promocionarlo e ir mejorándolo poco a poco. Es decir, las rutas ya están, los servicios ya están, y simplemente ahora tenemos que estar en la primera línea cuando, por ejemplo, unos turistas decidan hacer un viaje en bici y que Madrid, la comunidad de Madrid, sea un destino preferido por ellos.
Desde tramos suaves como los que unen Chinchón con Colmenar de Oreja hasta rutas de montañas por la Sierra Norte que te dejan con la boca abierta. Pero lo más importante, Pepa, cualquier persona puede lanzarse.
Cualquier persona puede animarse, por supuesto. El gran abanico de rutas que tenemos hace que puedas definir tú el tipo de viaje que quieras hacer. Puedes hacer un viaje tranquilo, de alforjas, con tu familia, con niños, o puedes hacer un viaje mucho más deportivo y de entrenamiento. O puedes no viajar, puedes decidir hacer solo una ruta un día. Todas las rutas de Ciclomadrid, entre ellas, cruzan también los patrimonios mundiales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, a esto si le sumas gastronomía, cultura, las rutas que ya están, pues lo que tienes es un destino turístico para hacer en bici maravilloso.
Y si te estás preguntando, ¿y dónde duermo si voy en bici? Tranquilo, que para eso está Ciclolodge, una entidad que te ofrece todo lo que necesita en el Valle de Lozoya. Alberto es gerente de Ciclolodge y ha visto cómo las reservas han aumentado este año, y no solo de bicis.
Sí que hemos visto una evolución en positivo, claro, en paralelo a nuestro crecimiento como concepto, ¿no? Es decir, al final nosotros ofrecemos una serie de servicios deportivos, pero que el ciclista, digamos, necesita para sus viajes. La evolución es positiva, ¿no? Y este 2025 es verdad que arrancamos con mucha lluvia hasta marzo o abril, pero mayo, junio y un poco la previsión de este verano, pues es, y un poco también por las reservas que vamos teniendo, pues desde luego es mayor que otros años.
Así que ya sabes, este verano, antes de mirar vuelos a la playa, échale aires a la rueda, porque Madrid no solo es ciudad, también es campo, montaña, embalses, castillos y pueblos con pan recién hecho. Madrid te espera con cuestas suaves, sombras en los bosques, vinos en las bodegas y alguna que otra agujeta también, para qué mentiro. ¿Y tú, Pepa, te animas?
Venga, pero contigo, ¿eh? Yo siempre con una gaditana a mi lado. Anda que no sois divertidos ni nada. Hasta mañana, Ángela.
Muchas gracias, Pepa.
Bueno, que antes de marcharnos tenemos que saber muchas cosas, ¿verdad, Ro?
Sí, bastantes cosas. Por ejemplo, te voy a contar que investigadores de la Universidad Complutense de Madrid van a poder realizar estancias en Harvard y Cambridge con un programa de internacionalización.
Bueno, pero también nos habíamos dejado una cosa pendiente. Le decía yo al principio del programa que hay una asociación que se llama Ambulancia del Deseo. Es una ONG en la que, bueno, pues cumplen los últimos deseos. Le contábamos la historia de Juan, que quería ir a Sevilla, que quería ver a su Cristo del Gran Poder, que quería andar por sus adoquines, que quería, bueno, que quería todo eso que pudo hacer antes de fallecer, porque era su último deseo. Bueno, pues precisamente también le decía que hoy Antonio ha navegado en el pantano de San Juan, porque era también su último deseo. Andrés Baez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tú eres Andrés, coordinador de la Fundación Ambulancia del Deseo. ¿Qué está haciendo?
Sí, bueno, coordinador.
¿Sí?
De ese deseo, sí.
¿Cómo está yendo el día? ¿Qué tal, Antonio?
Sí, no, pues lo hemos recogido esta mañana en el hospital y ya está, estaba encantado, con mucha ilusión. Y hemos venido al pantano, ha podido navegar, le ha encantado, ha podido llevar el barco, ha estado 2 horas, no quería bajarse y sí, lo ha disfrutado mucho. Acabamos de terminar, vamos todavía a la ambulancia y de vuelta al hospital.
¿Y él está
el deseo?
¿En qué hospital está él, Andrés?
Él está en el Beata María Ana, está ahí hospitalizado, aquí en Madrid.
¿Y por qué quería navegar? ¿Por qué?
Bueno, pues siempre le ha apasionado navegar, la pesca, era su hobby, su vía de escape y la verdad que sí, que le ha traído un montón de recuerdos, le ha encantado, le ha emocionado. Sí, lo ha disfrutado.
Y ahora está cansado, entiendo que está ahí en la ambulancia.
Sí, ahora detrás hay una persona que está hospitalizada, que está en cama. Y claro, este movimiento lo disfruta, pero al final, claro, cuando se sube a la camilla, ahora va relajado, ahora va tranquilo.
Es agotador, claro, para ellos. Mándale un beso de nuestra parte y otro enorme para vosotros, para todos los equipos de paliativos, que como decíamos antes, son ángeles. Y para esta fundación, Ambulancia del Deseo, que cumple, pues eso, con lo que todos tenemos a la cabeza que queremos hacer antes de dejar este mundo. Andrés, un beso enorme y muchísimas gracias.
Vale, un segundito, quería simplemente agradecer que aparte de la Ambulancia del Deseo, que hemos venido nosotros, con mi compañero Elio, Rosario, que viene de enfermera, y también a Carlos, que ha estado en el barco. Y aquí hemos colaborado con la Fundación también 38 Grados, con María. También agradecerle a ella, que al final somos mucha gente en el voluntariado.
Ángeles, claro. todo ángeles. Gracias, Andrés. Bueno, nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Ya sabe, pase una feliz tarde y hasta mañana.